La fe en Dios tripersonal. Por Juan Manuel García de Alba, S.J. Capítulo 6. Jesús es el Hijo de Dios. 6.1. Significado de la expresión. Obviamente este tema está vinculado con el ya visto sobre el Padre, pero ahora lo estudiaremos desde la referencia del Hijo al Padre. La expresión Hijo de Dios es un título que damos a Jesús. Con él decimos que Jesús está profundamente vinculado a Dios como Padre. Es un mensaje sobre Dios como Padre y sobre Jesús, el Hijo por excelencia. Sin embargo, esta expresión tiene múltiples limitaciones. Es solamente una manera de hablar con la que nos referimos a una realidad que trasciende nuestro lenguaje porque todo lenguaje, y particularmente el teológico, es metafórico, imperfecto, periférico y analógico. Sobre Jesús afirmamos también otros atributos que vienen a completar el de Hijo de Dios. Decimos, por ejemplo, que Jesús es la expresión total y definitiva de Dios, su palabra. Decimos que es Señor, Mesías, la sabiduría y el poder de Dios, Salvador, Liberador, Redentor, etc. Si nos preguntamos cuál es el contenido de la expresión Hijo de Dios, tendremos que acudir a las vivencias y experiencias humanas. Al llamar a Jesucristo con el título de Hijo, nos referimos a algo muy personal. El Hijo nos sitúa ante una persona y nos habla de un ser personal y lo vincula a aquel Jesús de la historia y a nuestra vida concreta. De la filiación de Jesús se va a su divinidad y no al revés. Con la expresión Hijo queremos decir que la relación de Jesús con Dios es la máxima posible y que esta relación supone un modo de ser de Dios y de Jesús, que es un modo de ser referencial. El ser de Dios como Padre consiste en darse plenamente al Hijo y por Él, por medio de Él, a todos los hombres. El ser de Jesús consiste en ser relación, en proceder del Padre, y también en volver y en darse al Padre. Jesús todo lo ha recibido del Padre y todo lo ha de devolver al Padre, recibe la vida temporal y la devuelve entregando su Espíritu, recibe a los discípulos, tuyos eran y tú me los diste, y vuelve por ellos, volveré y los llevaré conmigo, recibe el reino y todo poder y lo devolverá en el momento final, todo se puede resumir en que ha salido del Padre y vuelve al Padre. El que Jesús sea el Hijo eterno de Dios expresa la alteridad. Jesús no es el Padre, y también la dependencia y la relación de Jesús con respecto al Padre. El punto de partida para saber que en Dios hay tres personas es el que Jesús haya llamado a Dios su Padre de forma particular y ordinaria, aunque no exclusiva, y el que nos haya dado su espíritu de filiación. Llama la atención que entre todos los títulos que Jesús podría haber escogido para referirse a Dios, inspirado por los Salmos o por el reino, haya elegido el de Abba. Decimos que no de forma exclusiva por lo ya visto al hablar de Dios como Padre. Jeremías pone en boca de Dios que se dirige a cada uno del pueblo pecador, ¿es que entonces no me llamabas, Padre mío, el amigo de mi juventud eres tú? Como ya quedó dicho, sabemos algo de Dios en sí mismo por el modo en que Él se ha revelado, comunicado y entregado en Jesús y en su Espíritu. Jesús no es simplemente el Dios en general, sino el Hijo. El Verbo de Dios es un nombre particular, más que un vocablo, y es precisamente la expresión de Dios la que se humaniza. Se da una misión, una presencia en el mundo, una realidad que obedece al plan salvífico no solamente atribuida a una persona divina, como pudiera atribuirse a cualquier otra, sino peculiar suya, exclusiva y determinante de la primera y la segunda persona. El Padre envía y el Hijo es enviado. Es algo que pasa, que sucede fuera de la vida intradivina, en nuestra historia, no es simplemente acaecer de Dios, sino que le pertenece únicamente al Logos, palabra. El cual, por encarnarse, es diferente de las otras personas y así se nos manifiesta. Con decir que la encarnación es obra de la Trinidad no se disminuye en nada la afirmación que venimos haciendo, que la visualización de Dios se da única y exclusivamente y como propia del Hijo. Una revelación del Padre sin palabra. Sin encarnación del Hijo, sería lo mismo que un hablar sin expresarse. La revelación del Antiguo Testamento la entendieron también los padres de la Iglesia como hecha por el Hijo y el Espíritu Santo. Y también a la comunicación plena de Dios hecha en su Hijo y por su Hijo Jesucristo. Por más vil que fuera el lodo, el ser humano era capaz de expresarlo. por el hombre y el barro se pensaba en el Cristo futuro y en la palabra hecha carne, cuando en ese momento apenas era tierra. Jesús es el Hijo de Dios significa que es en todo igual al Padre, consustancial y de la misma naturaleza, se dirá en el Concilio de Nicea. Todas las imágenes, metáforas y comparaciones llegarán a ese punto como al vértice. ¿Pero qué significa eso de la misma naturaleza del Padre? Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, como Dios, en todo semejante al Padre, menos en el hecho de ser el Hijo, y como hombre, en todo semejante a nosotros, menos en el hecho de ser en sí mismo y existencialmente, Dios como el Padre. Trataremos siempre de uno y el mismo Jesús, un solo ser, una misma entidad y una misma persona. ¿Pero qué significa eso de que Jesús de Nazaret, aun en su vida temporal, sea Dios como el Padre y tenga la misma naturaleza divina, y no una naturaleza disminuida, participada, concedida, derivada, no una mera semejanza? Habrá que hacer notar algunas cosas: la naturaleza divina y la humana, como naturalezas las llamamos con la misma palabra, pero no son iguales, aunque las dos sean verdaderas, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Pero cuál es la función de la condición divina de Jesús? Ciertamente no fue revelarlo abiertamente como Dios. Esa fue la tentación del demonio: sí, tú, eres el Hijo de Dios, manifiéstate. Y, de alguna manera, también la pregunta de Juan el Bautista: ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? La función, por decirlo así, de la condición divina, igual que la del Padre, es originante, fundante, determinante, impelente, unificante, plenificante y al mismo tiempo, invisible, incomprensible en su plenitud. Y un punto, que para ponerlo de relieve lo digo aparte, es comunicable. Del Padre al Hijo, en primer lugar, y de manera plena, y por el Hijo a todos los hombres y, de algún modo, a toda la creación. La naturaleza divina comprende todos los atributos revelados y no revelados de la condición divina de Dios. Todo esto es lo que queremos decir al afirmar que creemos en Jesucristo como verdadero Dios. Pero Dios encarnado, eso quiere decir, abajado, adaptado, condicionado, en estado de kenosis, que diría San Pablo. Hecho hombre, siervo y obediente hasta la cruz. Y por lo tanto la naturaleza humana es una realidad, desde luego no física, pero que representa o se refiere a lo que todos los seres humanos tenemos de iguales y de típicos y personalmente humanos. El ser humano, o la naturaleza humana, en su concreción, es una realidad creada, que exige un fundamento o razón de ser, impulsada por un principio interior, que lo hace y lo invita a la libertad, no dejado solamente a la ley de la gravedad indeterminada o por determinar. El hombre es libre, automodelable, en cuanto a su ser y su modo de ser para el futuro, llamado a una plenitud inexistente, si atendemos solamente a lo espacio-temporal, invitado a la unidad en sí mismo, con los demás y con Dios. Visible, por ser espacio-temporal y condicionado. La naturaleza humana no es solamente un concepto, es la forma conceptual en que nos referimos a todos los hombres, de todos los tiempos y en todos los lugares, condicionamientos y culturas. La naturaleza humana exige necesariamente concreción, porque de lo particular es de donde surge la abstracción, pero también porque no puede darse si no es en lo concreto. Conviene hacer notar que la naturaleza divina y humana de Jesús no se contraponen, no se han de contraponer, ni se excluyen, no se han de excluir, ni se separan, no se han de separar, están perfectamente unidas, se han de unir perfectamente sin limitarse, más aún una es la condición de posibilidad de la otra. Por lo ya visto, tampoco se han de igualar. Dios como Dios y el hombre como hombre. Entre los romanos, los emperadores se creían dioses. Pero, ¿qué es lo que hacía que se creyeran dioses? Que un emperador tan cruel y tan vil como Calígula se hiciera adorar como Dios, nos resulta ahora incomprensible. ¿Qué idea tenían de Dios? ¿Por qué se creían dioses? Para los emperadores y sus súbditos, la vida dependía de los dioses, el bienestar, la paz y la prosperidad. Los dioses tenían derecho a dar la vida y a quitarla, ellos juzgaban a hombres, mujeres y niños y eran la última instancia. Podían destruir y aniquilar, así como hacerse temer y odiar. Los dioses no tenían que ver con lo que ahora llamamos el bien, la verdad y la virtud. Para ellos era virtud la crueldad, la falta de compasión era heroísmo, y la misericordia era debilidad de corazón y de energía. Los emperadores dioses hacían lo que querían, y en el orden moral no había ninguna ley que los limitara. Jesús no solamente es lo contrario de todo eso, sino lo absolutamente opuesto. Él había venido a anunciar el reino de Dios, no el suyo propio, había venido a servir, no a ser servido, a obedecer y no a mandar, a recoger los frutos de la viña amada, finalmente a entregarlo todo con su vida. Siempre se sentía hijo de Dios y vivía en referencia a su Padre Celestial, en sentido de obediencia, en sentido de procedencia, en sentido de criatura ante Dios, que es su Creador y Padre, en sentido de misión, enviado de Dios, en sentido mesiánico, con poder y autoridad y, sobre todo, en sentido escatológico, es decir, como último profeta que dice la última palabra. Nunca en sentido genital, lo que sería aberrante para Jesús y todo israelita. Siendo el Hijo desde toda la eternidad, en el tiempo lo vivió y experimentó cada día y quedó constituido Señor y Mesías por su resurrección. La fe en Jesús uno y único, pero con dos naturalezas, no implica que haya habido en él dos sujetos de acción y atribución, sino uno solo, porque era uno y el mismo, pero abajado, expresado, fundamentando y sosteniendo su persona humana en proceso de crecimiento y desarrollo. La condición humana y divina de Jesús no disminuye en nada su auténtico ser trascendente de Hijo Eterno de Dios, pero hecho hombre, en nuestro tiempo, espacio, cultura y condicionamientos. En todo semejante a los hombres, menos en el pecado. Cristo Jesús, que es hombre también. Semejante a los hombres y en su porte como hombre. Durante su vida temporal, la persona divina de Jesús se encuentra en situación de kenosis, es decir, de abajamiento. La condición humana de Jesús es la expresión perfecta, completa y plena de su condición divina. Nada de la condición divina queda sin encarnarse. La virginidad de María no hace a Jesús hijo de Dios en sentido sexual. Muchos padres de la Iglesia vieron en la virginidad de María y en la concepción por el Espíritu un signo y hasta una prueba de la filiación especial y única de Jesús. En el Evangelio de Lucas, más bien parece tener sentido mesiánico y no referirse a la generación eterna de Jesús. La personalidad de Jesús se ha de entender desde su identidad, desde su misión de anunciar el reino, se captaba a sí mismo como el Hijo de Dios enviado, Mesías Hijo. Habrá que entender la persona de Jesús no solo a partir de su origen, sino también a partir de su misión y de su historia concreta. Es esta la que nos revela en verdad quién es Jesús desde el principio. Su filiación tanto humana como divina era algo que procedía de la paternidad de Dios y de su bondad y amor. Jesús no hacía distinción entre hijo de Dios por naturaleza e hijo de Dios por adopción. Esta última diferenciación se hizo en el contexto de la fe, que distingue a Jesús como portador del reino y, después de la resurrección, como cabeza, primicia y primogénito con respecto a todo ser humano. Poco después de su resurrección se comprenderá, y lo expresará San Juan, que la misión de Jesús no se le comunica en un momento preciso, como sucede con los profetas. En Juan, la misión no se reduce a un quehacer concreto. Su misión implica la vida entera, es un ascenso y un descenso. Nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La idea de misión en el Evangelio de Juan es particularmente importante, Jesús es el enviado del Padre. La fe en Jesús como Hijo de Dios, Dios con nosotros, Dios y Señor, Gran Dios y Salvador, son expresiones y títulos que pertenecen claramente a la predicación apostólica. El Evangelio de Juan, especialmente rico en el mensaje trinitario, sin desconocer las muchas aportaciones históricas que puede tener, es el Evangelio más teológico y el que tuvo más impacto en las definiciones trinitarias. El Evangelio lo escribe para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo más natural sería pensar que aquí Hijo de Dios es un título mesiánico, sinónimo de el Cristo. Pero más bien habrá que pensar en la extensión y significado que el evangelista ha dado al término Hijo de Dios en todo su evangelio, porque se trata de una perícopa conclusiva. En los sinópticos, Cristo anuncia y realiza el reino, predica y actualiza la buena nueva. En Juan, da testimonio de lo que ve en el Padre. Solo Él conoce al Padre, como el Padre lo conoce a Él. Su persona es la luz y la verdad. También, resurrección y vida. Por eso su misión es la de dar testimonio. Para Juan, el objeto del testimonio de Jesús es su propio misterio y el misterio del Padre. El Padre, que envía, da testimonio de Cristo. El Padre, que me ha enviado, es el que ha dado testimonio de mí. También da testimonio de mí el Padre que me envió. El testimonio viene dado por la verdad de su mensaje, por la eficacia de su palabra, por su entrega misma, que es la visualización del Padre, por su compasión y amor en los milagros, por su misericordia en sus palabras y actuación. Jesús, como Hijo de Dios encarnado, enviado al mundo, despojado de sí mismo, humillado, durante toda su vida temporal, es obediente al Padre, y en ese sentido siervo, es portador del mensaje del Padre. De él recibe su poder y autoridad. Él ignora lo que el Padre sabe, es inferior al Padre, que es su Dios, el Padre es mayor que él. Jesús vive por el Padre, se siente abandonado por el Padre. Todo esto hizo pensar a herejes y también a algunos padres de la Iglesia, como Teófilo de Antioquía, Ireneo, Hipólito, Tertuliano, que Jesús, no solo durante su vida temporal, como es la doctrina de la Iglesia, sino también en su vida eterna, estaba subordinado al Padre, y en cuanto Hijo era inferior al Padre, lo que no es la fe de la Iglesia. Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. La historia de la salvación, que es el punto de partida para conocer a Dios en sí mismo y lo que hace por los hombres, no se acabó con la muerte de Jesús. La resurrección y exaltación de Jesús y la predicación de la Iglesia primitiva son parte integrante y esencial de esa historia. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. La filiación de Jesús, en su vida temporal, supone abajamiento, pero no en su vida eterna, por ser de la misma esencia, sustancia y naturaleza que el Padre. Su filiación divina no es igual que la filiación humana, donde sí se da subordinación, mayoría de edad por parte del Padre, saber y autoridad. Jesús, como Dios encarnado, como Hijo del Hombre, como Hijo, según se creía, de José y María, es al mismo tiempo el Hijo Eterno de Dios. Su filiación humana y el haber vivido la experiencia de Dios como Abba y de sí mismo como Hijo amado, vinculado al hecho de la resurrección, revela su condición divina de Hijo Eterno de Dios. Su condición de Hijo revela la condición del Padre. El don de Jesús revela el don del Padre. El amor de Jesús revela el amor del Padre. Todos vieron en el Hijo al Padre, decía Ireneo, y quien me ve a mí, ve al Padre, escribió San Juan. El evangelista ve en Jesús una especie de repetidor de las palabras del Padre. Las palabras que yo hablo, las hablo como el Padre me las ha dicho a mí. El Padre nos da la vida por su Hijo y en su Hijo Jesús. La fe cristiana tiene como punto central, esencial y específico la fe en Jesús, como Hijo Eterno de Dios hecho hombre. Por eso escribe Juan, todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. Lo que se da en Jesús es todo el ser divino del Padre, solo que en cuanto Dios encarnado viene en la historia y proviene del Padre, y porque en su ser procede del Padre, lo llamamos Hijo. Y con nuestro lenguaje y figuras humanas tocamos algo esencial e íntimo del ser divino, su ser trinitario. La posibilidad de expresarse de Dios reside en su ser tripersonal, en expresarse a través de su palabra y de la vida, en expresarse de hecho en Jesús. El Hijo sucede fuera, y revela lo que sucede dentro, es decir, en Dios mismo. Por eso podemos decir algo cierto sobre la vida y el modo de ser de Dios, porque nos ha revelado con obras y palabras su forma de ser, lo que es, y por eso podemos decir que Dios es uno y único. Y al mismo tiempo tripersonal. 6.2. ¿Qué significa para nosotros que Jesús sea el Hijo de Dios? Al afirmar la filiación divina de Jesús, queremos subrayar primero la pertenencia total e íntima de Jesús a Dios, el profundo significado de Jesús para los hombres como elemento de comunión con el Padre, la entrega total y única de Dios a Jesús, y en Jesús y, por último, queremos hablar de Dios como aquel que se nos da todo y a sí mismo en Jesús. Jesús pertenece de tal forma a Dios que es imposible hablar de Dios sin referirnos a Jesús y no cabe en la vida una entrega de Dios más inmediata y más completa que la hecha en Jesús, y al mismo tiempo que no hay comunicación con Dios capaz de superar la ya hecha en su Hijo. El ser hombre más que algo esencial, propio de una naturaleza, es algo dinámico y por realizarse, de la misma manera que Dios se fue manifestando poco a poco, de forma progresiva y dinámica, a lo largo de la historia. Así Jesús fue manifestándose y creciendo poco a poco y se hizo un hombre. Habrá que evitar todo tipo de adopcionismo, que Jesús llega a ser lo que no era, como si por sus méritos llegara a ser el Hijo de Dios. El atributo de Hijo de Dios de Jesús debe ser entendido no solo de manera temporal y estática, sino en sentido histórico y dinámico, como todo ser humano, en el mismo sentido en que afirmamos que un niño es un hombre y al mismo tiempo se hace un hombre. Desde el principio el hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza del Hijo de Dios, aún en su condición corporal, aún en la carne que fue lo configurado como plasma. Plastilina. El tema de la carne configurada por Cristo, desde el origen del mundo, es un punto ampliamente desarrollado por San Ireneo. El gran don de Jesús con su encarnación, como nos lo presenta San Juan en el prólogo del Evangelio, es el poder que nos ha dado de llegar a ser hijos de Dios. Donde poder no significa un título jurídico, sino una dignidad establecida y adquirida como fruto de creer en su nombre. La filiación de todos los que aceptan a Jesús viene siendo una verdadera santificación o divinización que consiste en la participación con Cristo de la vida divina. La filiación adoptiva es una forma de participación en el misterio trinitario. Por nuestra filiación y nuestra aceptación de Cristo contamos con el amor del Padre, y con un amor que es participación del mismo amor a Cristo. Nuestra filiación y la vida divina vivida en Dios, subsiguiente a nuestra vida humana, no es otra cosa que vida de Dios vivida al lado de Cristo y del Padre. Dicho con las expresiones y metáforas de San Pablo, estaremos también nosotros, con Cristo y en Cristo, sentados a la derecha del Padre. Nos vivificó juntamente con Cristo y con Él nos resucitó y con Él nos hizo sentar en los cielos. Esa vida del Padre y del Hijo se da en nosotros y es el Espíritu Santo. Por eso la vida eterna es la participación de la vida trinitaria. La prueba de que son hijos de Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Pero ¿cómo podemos ser hijos de Dios? ¿En qué sentido? No es por un nacimiento, no nacen de carne o sangre, términos que designan la debilidad humana, ni de deseo de varón, por iniciativa humana, sino que los que aceptan o reciben a Jesús, nacen de Dios. La Biblia de Jerusalén ve en estos versículos una alusión al nacimiento virginal de Jesús, pero muchos exégetas creen que se refiere a los que lo recibieron y creen en su nombre. Nacen por el designio eterno de Dios de incorporar a los seres humanos uniéndolos, en Jesús, a la vida eterna e intratrinitaria. San Pablo dice, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. E Ireneo comenta, ¿cómo podríamos nosotros participar de la filiación adoptiva de Dios si no hubiéramos recibido la comunión con su Hijo? Solo así podremos estar donde Él está y participar de su gloria, y ser objetos del amor del Padre, y sujetos incluidos en Dios a la vida trinitaria. La vida eterna no es en una ciudad maravillosa, ni un banquete eterno, sino una vida en Dios trinitario prácticamente inimaginable. Los cristianos vuelven a nacer, por su fe en Cristo, nacer de lo alto, de Dios, no significa volver al seno materno, como pensaba Nicodemo, sino participar del Espíritu de Jesús, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es vida. Pues todos son hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. A los que no aceptan a Jesús, éste les responde en el Evangelio de Juan, si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. Al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que son hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. La condición de Hijo de Dios es participación de la filiación de Jesús, es don del reino y es propia de los discípulos. El ser Hijo de Dios, a los ojos de Jesús, es fruto de la aceptación del reino principalmente, y no una consecuencia de la creación solamente. Amen a sus enemigos, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Los discípulos son los que han visto su gloria. La gloria de Jesús, como la gloria de Dios, significa poder, autoridad, presencia, que es objeto de admiración y veneración. Los discípulos han visto la gloria de Jesús, pero también la gloria del Padre en la persona de Jesús. La filiación da seguridad en esta vida porque el Padre sabe lo que sus hijos necesitan. Es como una madre que se ocupa más del hijo que más la necesita. A los más pequeños es a los que Dios más protege. Podemos afirmar que la filiación es el don máximo del reino, el don que compendia todos los otros dones. La filiación de Jesús la vieron los padres como la recapitulación de su mensaje, nuestra filiación, que es consecuencia de la suya, vendría siendo la recapitulación del mensaje de Jesús para nosotros. El Logos de Dios se hizo hombre, asemejándose al hombre y asemejando el hombre a sí, para que mediante la semejanza con el Hijo se haga el hombre digno del amor del Padre. Al decir que somos partícipes de la naturaleza divina lo entendemos como una participación de lo que Dios es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay que notar que esa participación se da en el Hijo y por Jesucristo, por quien el Padre se comunica. Así pues, como decía San Agustín, somos hijos en el Hijo. Nuestra relación con Dios es la de un Hijo porque Jesucristo es el Hijo de quien recibimos la vida en nuestra condición natural de seres vivos. A Jesús el Padre se comunica en su plenitud, y a los hombres, por su comunión con Cristo. De ahí que toda nuestra relación con Dios sea implícitamente trinitaria y cristocéntrica, aunque de nuestra parte no sea consciente. Al decir que Jesús es el Hijo de Dios no solamente hablamos de Él, sino que decimos también algo sobre nosotros mismos. La referencia de Jesús al Padre es la fuente de nuestra propia referencia. Jesús es Hijo de Dios en una relación no solamente con el Padre, sino con todos los hombres. Al llamar a Jesús Hijo de Dios nos referimos a todos los hombres que estamos vinculados con Él. El título de primogénito que San Lucas y San Pablo dan a Jesús hace relación a la prioridad de su comunión con Dios, pero también con todos los hombres vivos y muertos, y con la creación entera. Jesús contrapone la condición de sirviente a la de hijo. El siervo. Entra y sale a casa, no es de casa, está mientras se le paga, tiene obligaciones de trato y trabajo con sus amos, debe ser diligente, debe ser bueno, si no está contento puede irse, es su derecho, puede ser despedido. La recompensa de su trabajo es el salario, no tiene derechos de familia, no hay lazos de amor, sus derechos y obligaciones son de obrero, no es libre mientras trabaja, vive en el temor de ser despedido, en el desconocimiento de la voluntad del amo. El hijo permanece en casa, porque le pertenece, permanece para siempre, tiene derechos de familia, es una dignidad y honor, las sandalias y el anillo eran signo de dignidad y honor, todo le pertenece, y es heredero, no puede ser expulsado, no teme, no tiene recompensas inmediatas, no tiene que ser bueno, diligente o perfecto, la casa le pertenece y debe ser responsable, dispone de sí mismo, piensa por sí mismo, aunque se equivoque, decide por sí mismo, aunque decida mal, el hijo es libre, con la libertad de los padres, todo les pertenece a todos. El padre con los hijos vive en comunión de vida, duermen, trabajan, comen, oran, celebran y descansan juntos, corren la misma suerte. El primogénito pertenece a Dios de modo especial. Le corresponde una bendición que lo caracteriza, el mayor tiene la misma autoridad del padre. Representa, defiende y protege a todos los hermanos. Puede dar la libertad a un esclavo o despedir a un sirviente. El mayor tiene la posesión de todo, para administrarlo, es el titular. Tiene poder de dominio y decisión. El hijo sabe lo que el padre quiere. El hijo actúa como el padre. Porque todo lo ha aprendido del padre. Dada la autoridad e importancia del hijo mayor, si el hijo te libera, serás verdaderamente libre. Participamos de la filiación de Jesús y por eso también de su libertad. La libertad que da Jesús es ante el pecado y ante la ley, y nos libera de nosotros mismos, de nuestra condición de debilidad, dolor, sufrimiento y muerte, del demonio, es decir, de todo mal. Su salvación y su don principal es hacernos partícipes de su filiación, por eso la salvación tiene carácter de herencia y nosotros, de herederos. Entre los hermanos no debe darse falta de unidad, porque los une el Padre, los une el Hijo Mayor, los une la casa habitación o casa paterna, y los une la herencia, es decir, los une el Padre, el Hijo, el Espíritu, el mundo y la vida eterna. Esta imagen de la familia y del Hijo Mayor sirve a Juan y a Pablo para hablar de la relación privilegiada y única de Jesús con respecto al Padre. Jesús es el primogénito, el unigénito, el Hijo muy amado, en quien están puestas las complacencias del Padre. A los padres de la Iglesia, en concreto a Tertuliano, les servirá la imagen de la familia para hablar del Hijo como diferente y semejante al Padre en dignidad y autoridad. Cuando Jesús compara a los discípulos con obreros, sirvientes o esclavos, no es para hablar de su naturaleza o condición en el reino, sino más bien para hablar de sus derechos, obligaciones y responsabilidades. De la relación de hijo a padre se dan también otras analogías. Hay hijos de la luz, de las tinieblas, de este mundo, del diablo porque es mentiroso y padre de la mentira. Hombres y mujeres son más que solo hijos o hijas adoptivas de Dios porque participan de la naturaleza divina al ser incorporados a Jesucristo y estar llamados a participar de su resurrección. Nuestra participación de la vida divina es gracia absoluta que se nos da al participar de la filiación de Jesús. Advertir, se da, entre los israelitas, un fuerte sentido de familia, tanto que la conversión a la fe del padre o del hijo mayor implica la de toda la familia. 6.3 Jesús es Dios con el Padre y el Espíritu Santo. La experiencia pospascual de los discípulos se convierte en una convicción, en un credo. Jesús no es el Padre, pero es igual al Padre, en poder, autoridad, dominio y señorío. Es para ellos la visualización del Padre. Así como fue Jesús, así es el Padre, es decir, Dios. Para los cristianos, Jesús es Dios mismo que habla por él y en él se manifiesta a los hombres. Más aún, no solo en Jesús se hace visible el Dios invisible, sino que por medio de Jesús Dios hace todas las cosas visibles e invisibles. Jesús es la fuerza y el poder de Dios que crea, salva y hace cuanto toca hacer a Dios. En Jesús se nos ha dado Dios con toda su fuerza. Sin subestimar el valor de lo concreto y particular, sino confirmándolo, creer en Jesús de Nazaret equivale a creer que su significado trasciende el de una vida particular de 33 años y que lo más absoluto de los valores humanos se nos ha dado de forma plena en lo concreto de Jesús. La divinidad de Jesús no es un dato directamente experimentado, no pertenece al orden de lo fenomenológico. Es una afirmación de la fe sobre la persona de Jesús, directamente revelada por Dios. Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Con esta expresión San Mateo declara el origen de la fe en Jesús, aunque el acontecimiento concreto y la confesión de Pedro puedan tener distintas interpretaciones. La fe en Jesús no consiste en algo que se capta, sino en algo que se acepta. La fe en Jesús fue una interpretación de lo que se captó a través de los sentidos. Y esa realidad captada, la persona de Jesús, puede ser interpretada de múltiples maneras. De hecho, muchos contemporáneos de Jesús vieron lo que Jesús hacía y oyeron lo que decía, y sin embargo no solo no interpretaron su persona en la línea de la fe, sino que lo tuvieron por loco y endemoniado. En el Evangelio de Juan aparece como blasfemo y digno de muerte, porque siendo hombre te haces a ti mismo Dios. La fe cristiana es una forma de interpretar la vida, la persona y los misterios de Jesús. Por eso podemos decir que creer que Jesucristo es Dios es un acto de entera libertad. Nada fuerza a creer en Él. En realidad, ningún argumento es contundente. La divinidad de Jesús no es algo evidente. Por otro lado, los textos bíblicos expresan la fe de la iglesia primitiva, apostólica, no necesariamente las mismas palabras de Jesús. Las razones en las que se ha apoyado la fe en la divinidad de Jesús son las siguientes. Jesús tenía una autoridad que superaba la de Moisés y los profetas y que convenía solo a Dios, por eso se presentó también con exigencias absolutas. Tenía poder para hacer milagros. Por Jesús y en Jesús llegó el reino escatológico de Dios. Los hechos salvíficos del fin de los tiempos acontecieron en Jesús. Fueron hechos que manifestaron quién era Jesús. Si expulso a los demonios por el dedo de Dios, es porque, sin duda, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús ha dado a entender que en su amor y misericordia, en su perdón a los pecadores y amor a los marginados ya estaba presente el reino de Dios, y Dios mismo. Perdonaba los pecados. En la convicción judía, solo Dios podía perdonar los pecados. Jesús es Dios por haber sido concebido milagrosamente y en virtud del Espíritu Santo y en una mujer virgen. Porque se atribuyó, o se le atribuyó, aquello que pertenece al Padre, como dar vida. Su honor y gloria dan testimonio de su identidad. Jesús, pasando por su vida, pasión y muerte, está sentado a la derecha del Padre, lo que significa igualdad con Dios. En ningún pasaje del Nuevo Testamento se intenta afirmar la divinidad de Jesús en sentido esencial, ni aparece en el Evangelio una identidad entre Jesús y Dios. La expresión de San Juan, mi Padre y yo somos la misma cosa, no tiene sentido esencialista sino sentido referencial, y pertenece a la fe de Iglesia primitiva que desde el origen incluía a Jesús en Dios. Se trata de unidad de pensamiento y acción. La palabra cosa o realidad no significa el mismo. Jesús no dice mi Padre y yo somos el mismo, sino somos lo mismo, como si dijera, lo que concede el Padre, lo concedo yo, lo que hace el Padre, lo hago también yo. Quien me ve a mí ve al Padre, donde estoy yo está el Padre. Cuando se llama a Jesús, Señor mío y Dios mío, como conclusión en el Evangelio de Juan, se le está vinculando a Dios y al creyente, pero no se está afirmando que Dios y Jesús sean lo mismo. No se dice Dios es Jesús, pero sí se dice que Jesús es Dios. Es decir, que Jesús es la expresión, el don, la comunicación de Dios. El esquema de Padre e Hijo refleja bien la alteridad, la relación y la dependencia. Por eso se preferirá la fórmula más bíblica y existencial de llamar a Jesús el Hijo de Dios que la fórmula, más metafísica que histórica y bíblica, que afirma, sin más, que Jesús es Dios. Los textos del Nuevo Testamento que hablan de Jesús como Dios no pretenden ser una definición, sino principalmente la expresión de la función que cumple Cristo para nosotros. Para describir la realidad de Cristo, la Iglesia, tanto primitiva como actual, creó nombres y títulos para Cristo, todos ellos necesarios e inadecuados. El título de Dios, que se ha de ver en conexión con todos los demás títulos que expresan la realidad histórica de Jesús, es la base para asumir la paradoja que encierra el que un hombre particular sea Dios y, sobre todo, que Dios sea ese, y no otro, que se nos revela y comunica en Jesús. El título cumbre de Jesús podría ser el de Jesús es Dios, pero eso no quiere decir que sea el título único o máximo, o suficiente para expresar y comprender, religiosa y teológicamente, el misterio de Jesús. Jesús es Dios y hombre, lo que no es ni el Padre ni el Espíritu Santo. Jesús no es Dios en abstracto, sino que el Dios que se nos da y revela en Jesús es Dios encarnado, vinculado con la singularidad de los hombres, con sus circunstancias y con la historia, el Dios de la alianza vinculado con el mundo. Dios vinculado con el sufrimiento humano. No se ha de dar una interpretación representativa, Jesús es el que hace las veces de Dios. Según esta interpretación, Jesús habría suplantado o sustituido a Dios entre los hombres. Jesús no sustituye a Dios entre los hombres ni a los hombres ante Dios. Jesús, con su vida, su mensaje, su muerte y resurrección, es la expresión perfecta de Dios para los hombres y de Dios en sí mismo, y por eso lo podemos llamar, con San Pablo, imagen de Dios invisible, Cristo. Imagen y gloria de Dios, y por eso también el hombre es imagen y gloria de Dios. Habrá que evitar el hacer a Jesús un mero partícipe de lo que Dios es, porque Dios no se divide, o una identificación funcional, por el papel que desempeña entre los hombres, Algo así como un abogado nos representa para auxiliarnos en un problema. La fórmula Jesús es Dios sitúa a cada uno de nosotros de frente a Jesús y señala la raíz del misterio y la singularidad de Jesús. Su unidad con Dios hace posible el que sea para nosotros lo que Dios es. El Dios vivo y verdadero, de Abraham, de Isaac y de Jacob, es impensable sin Jesús, y Jesús, a su vez, es impensable sin Dios. Hay peligro de suponer que se conoce quién es Jesús con afirmar que es Dios y hombre a la vez, una persona en dos naturalezas. Algo así como saber que el agua es un elemento compuesto por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, cuando vitalmente el agua se conoce por la sed. No hay que poner la fuerza de la afirmación Jesús es Dios en la metafísica divina, sino en la comunicación, manifestación y salvación de Dios. Pablo nos dice que en Jesús reside, se encuentra, la plenitud de la divinidad corporalmente. El Espíritu que nos comunica pone de manifiesto su condición de Hijo de Dios, y así como nadie puede perdonar los pecados, sino solo Dios, así nadie puede darnos el Espíritu de Dios sin ser Dios. Jesús es Dios porque es la expresión completa, absoluta y única de Dios. El que Dios por Jesús cede totalmente a los hombres y cede a Jesús a través de lo humano, eso es lo que hace a Jesús Dios. El darse de Dios a Jesús de forma eterna, total, definitiva, absoluta y última es lo que constituye finalmente la paternidad divina con respecto a Jesús. Y el que Jesús sea hijo de Dios por naturaleza significa que es propio del ser de Dios, desde siempre, expresarse y darse a Jesús plenamente a través de lo humano. Y que es propio de Jesús el poder ser la expresión perfecta, completa y natural de Dios. En la fe católica llamamos a Jesús consustancial al Padre y al Espíritu Santo, con lo que queremos señalar su naturaleza divina, su esencia. No decimos que participa de la esencia divina, porque ésta no se puede dividir. El concepto de consustancial señala su ser divino junto con el Padre y el Espíritu Santo, de los que no se puede separar en cuanto a su ser divino. La distinción y separación se da solamente en su ser personal, por ser, desde siempre, engendrado por el Padre e históricamente enviado al mundo. Pero el hecho de ser Dios se da en su ser personal. Jesús es Dios siendo, por el hecho de ser, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él se había de encarnar, se encarnó y permanecerá encarnado, es decir, en su eterna relación al ser humano, a la creación, a lo que no es Dios. La palabra consustancial, en el sentir de los padres que intervinieron en el Concilio de Nicea, es la traducción de la analogía Padre-Hijo, que no es mera semejanza, sino realidad en el sentido en que Jesús la usó. No es una filosofía al lado de la Biblia, sino la protección de la Biblia contra el ataque de la filosofía que quería hacer de Jesús un ser transitorio, como cualquier criatura. La afirmación, Jesús es Dios, es una afirmación verdadera, pero incompleta, porque Jesús es Dios con el Padre y el Espíritu Santo, como cada persona divina lo es con las otras dos. Es el significado teológico de la palabra consustancial. Ahora podemos traducir esos términos para una comprensión de su significado teológico como coexistente, correal, cotrascendente, coamante y cooperante. Queremos decir que lo que es y como es el Padre, lo es junto con el Hijo y con el Espíritu Santo, excepto aquello que hace ser al Padre, el Padre y no el Hijo, y todo esto en la relación eterna de procedencia. 6.4 ¿Qué significa para nosotros la divinidad de Jesús? Jesús es Dios como el Padre, consustancial al Padre, de la misma naturaleza que el Padre, Dios de Dios. Todas estas son formas de entender y expresar el eterno significado de la relación de Jesús con Dios y con los hombres. En el momento presente, para muchos, creer en la divinidad de Jesús significa aceptar una afirmación que no les dice nada ni modifica en nada su conducta. Si ahora nos preguntamos por el sentido de nuestra confesión en la divinidad de Jesús, habrá que poner énfasis en sus relaciones con nuestra vida diaria. La divinidad de Jesús es una confesión que se refiere a la trascendencia de la vida de Jesús, validez y valor permanente y universal en nuestra relación con Él. Equivale a decir que la vida de Jesús vale tanto como vale la vida de Dios, y vale para cada uno y para todos, en la medida en que estemos vinculados con Jesús. Creer en la divinidad de Jesús significa aceptar a Jesús de forma determinante y absoluta. La proclamación que la Iglesia hace de la divinidad de Jesús es, en primer lugar, una invitación a la decisión y a que cada uno le dé en su vida el significado que le da la Iglesia en su fe. No es un llamamiento a aceptar una afirmación, sino el llamamiento a aceptar un significado. Acepta que Jesús es Dios quien le da el lugar absoluto, determinante, fundamental y prospectivo de su vida personal. De nada sirve afirmar que Jesús es Dios y continuar viviendo en una actitud cerrada al Evangelio y al mensaje apostólico. Creer que Jesús es Dios significa hacer de Jesús el centro determinante y último de la propia vida. Poner a Jesús en el punto central y final de nuestra actitud religiosa. Hacer de Jesús el centro de nuestro amor y que sea el quien determine, condicione y valore todos nuestros otros amores. Reconocer en Jesús al que ha de pronunciar la última palabra, valorando nuestra vida, como Redentor y Juez. A Jesús toca valorar la vida de cada uno, a nivel personal, social y cósmico. La valoración no solo se dio al vivir nuestra propia vida, sino se ha de dar como valoración total de la historia. Saber que lo que creemos, reconocemos, amamos y adoramos de Dios lo encontramos en Jesús y, paralelamente, lo que Dios nos ha aceptado, amado, elegido y perdonado, lo encontramos en Jesús. Poco importa decir que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre y profesar todo el credo de la Iglesia, si la fe, la confianza y el amor a Jesús no determina y dirige la vida. Por otra parte, si Jesús de veras dirige la vida, ha de dirigir también nuestra forma de pensar, nuestros criterios, la interpretación de nuestras experiencias y nuestros sentimientos, que son los que inmediatamente dirigen la vida. Lo específicamente cristiano consiste en reconocer en la vida que Jesús es Dios y no solo en una confesión de fe. No ha de ser una afirmación teórica, sino una afirmación práctica, y por eso la confesión de fe va ligada al amor a los demás. Creer en la divinidad de Jesús es un acto de auténtica fe. No es algo que brota de la experiencia de la realidad constatable, ni tampoco es una conclusión inevitable de determinadas premisas. La fe en la divinidad de Jesús es un acto que trasciende la capacidad perceptiva del hombre. Llamar a Jesús Dios y consustancial al Padre significa hasta qué punto está vinculado Jesús con Dios y Dios con Jesús. En el contexto de la fe, en el que únicamente tiene sentido la expresión, Jesús es Dios, la expresión es más histórica que metafísica y esencialista. Dios se nos ha revelado, se nos ha dado, y nos ha unido así, en Jesús de Nazaret, y por eso Jesús es Dios. La aclamación de Jesús como Dios es una respuesta de adoración y culto al Dios que se ha revelado a los hombres en Jesús. La confesión de la divinidad de Jesús es un reconocimiento de la soberanía y señorío de Dios en Jesús y por Jesús. Y también es el reconocimiento de que, en Jesús, tocamos, por decirlo así, de forma inmediata al Dios vivo. Ese Dios vivo y único se nos ha comunicado en la vida única de Jesús. Todos los títulos de Jesús vienen a afirmar de distintas maneras un solo mensaje, que Dios se ha revelado plenamente para nosotros en Cristo, y que Cristo no es solamente un signo alusivo a Dios, sino aquel que lo hace presente, según lo que el mismo Dios quiere y puede ser para el hombre, su salvación, su Dios. Con las reflexiones y definiciones teológicas y dogmáticas no tratamos tanto de entender a Jesús, sino de seguirlo realmente, haciendo de él el centro de nuestra opción cristiana, movidos por su espíritu. El creyente puede encontrar razones o motivos para fundamentar su fe, pero no para demostrarla. Las pruebas de la divinidad de Jesús son más bien las razones en las que la fe se apoya, una vez que se da, pero no son premisas de las que necesariamente fluya la fe. Si uno acepta a Jesús, y lo acepta como es y como fue, implícitamente está aceptando eso que llamamos la divinidad de Jesús. Porque lo que determina la verdad es la realidad, y no la imagen que nosotros nos formamos de ella. Tratándose de Jesús, como tratándose de Dios, la reflexión no precede a la fe. Los antecedentes de la fe en Jesús son la admiración, el llamamiento y la respuesta en el seguimiento, juntamente con la alabanza y la adoración. Cuando Jesús llama es necesario responder, antes que formular nuestras preguntas, aunque algunas veces la pregunta sobre Jesús puede llevarnos a una auténtica fe. La confesión de la divinidad de Jesús ha de ser una afirmación que explicite el testimonio que de él se dé en la vida. Quien afirma que Jesús es Dios, está afirmando que el valor supremo de su vida es Jesús de Nazaret y la causa de Jesús, que fue el hombre, y el hombre en desventaja, que su amor a Dios sobre todas las cosas se visualiza, se concretiza en su amor a Jesús, y su amor a Jesús en su amor a sus hermanos. Creer en la divinidad de Jesús es creer en la dignidad humana, la de cada uno de nosotros, y saber que lo que somos, seres humanos y personas, está en Jesús elevado al lado de Dios, porque el Verbo al lado de Dios es el Verbo a nuestro lado. Creer en la divinidad de Jesús es creer en el valor del ser humano, porque para Jesús, en el mundo, no hay nada más sagrado que el hombre, ni el sábado, ni el templo, ni el sacrificio, y aunque parezca contradictorio, ni siquiera la doctrina o la fe, el hombre bueno de la parábola era samaritano, y lo principal en la vida cristiana es el amor, incluso a los enemigos. Desde el punto de vista histórico, la razón fundamental y última por la que creemos en la divinidad de Jesús es la interpretación que han hecho de él los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento, y a partir de ellos, la Iglesia, a través de distintos siglos y culturas. Evidentemente que no se trata de una interpretación arbitraria, sino fundamentada en los hechos de vida, muerte y resurrección de Jesús, de donde surgió la fe cristiana. La fe en la condición divina de Jesús nos lleva de la mano a la fe en la Trinidad del único Dios verdadero. La opción tomada con respecto a Jesús visualiza y concretiza nuestra opción ante Dios. Aceptar a Dios es, para los cristianos, aceptar a Jesús y aceptar a Jesús es aceptar a Dios y ser sus hijos de verdad. Dios ha querido que el hombre suba a Él por la misma escalera por la que Él ha bajado al hombre. No hay mayor comunión con Dios que aquella en la que Él ha querido entrar en comunión con el hombre, es decir, en Jesús de Nazaret. Un autor pagano del siglo I se escandalizaba de que los primeros cristianos dieran culto a Jesús como a Dios. Plinio el Joven, cuyo nombre era Cecilius Secundus Plinius, nació el año 61 de nuestra era, fue gobernador de la provincia romana del Ponto, en Bitinia, desde el año 110. En el 112 escribió una carta al emperador Trajano en la que dice que los cristianos cantaban himnos a Cristo como si se tratara de Dios. Los primeros cristianos se sentían orgullosos de dar su vida como testimonio de su fe en la divinidad de Jesús. Tertuliano decía, «Segando nos siembran, somos más, mientras más sangre nos hacen derramar, que la sangre de los mártires es semilla de cristianos». Lo decimos, y públicamente lo proclamamos, ensangrentados y despedazados por los tormentos, a boca llena lo gritamos, adoramos a Dios en Cristo. Dios quiere ser reconocido y adorado, en Él y por Él. No nos avergonzamos de tener a Cristo por Dios los que por su nombre gustosamente padecemos, y da buen testimonio de nuestra fe el gusto con que morimos. Escribiendo contra Marción, dice en el libro segundo. Como dice Cristo y lo testifica el Evangelio, nadie ha visto otro Padre común, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Refiriéndose al Padre, el Antiguo Testamento dijo, nadie verá a Dios y vivirá, lo determinaba el Padre invisible, por cuyo nombre y autoridad, el que iba a ser visto era Dios, Hijo de Dios. Por eso nosotros recibimos a Dios en la persona de Cristo, y de esa manera es nuestro Dios. Conviene hacer notar que el adjetivo nuestro se aplica a Dios, Él es nuestro Dios, no como uno entre varios, ni tampoco como algo que nos pertenece o podamos dominar, sino más bien para designar nuestra pertenencia a Él. Pero también lo aplicamos al Padre, Él es Padre nuestro, al Hijo, Él es nuestro Dios y Señor. Este adjetivo posesivo es el que más usa San Pablo para referirse a Jesús, Él es nuestro Señor. El Espíritu Santo es también Espíritu nuestro porque nos pertenece como un don. Y Dios nos lo dio como lo más suyo y lo más nuestro, desde la creación. La alianza consistía en que Yahvé es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y también lo determinante de la nueva alianza es que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y sobre todo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, en unidad con el Espíritu Santo, es nuestro Dios. Y nosotros somos su iglesia. Adviértase, los griegos tenían por dioses a grandes personajes, como al divino Platón, a Empédocles, a Pitágoras. Eran hombres divinos por haber sido poetas, videntes, taumaturgos, héroes, salvadores y atletas. El Evangelio vino a decirles que Jesús no solo fue un gran hombre por su innegable calidad humana, sino que seguía vivo, que no solo pasó haciendo el bien, sino que sigue viviendo y pasando, aconteciendo, a nuestro lado. La divinización de Jesús, esto es, su más honda condición divina y humana, no tiene que ver con la divinización de emperadores, sabios, o héroes, ni se trató de poner a Jesús a la par de ellos, o de seres míticos. Los concilios trinitarios y cristológicos más bien tratan de expresar la fe de forma contrapuesta a esas concepciones de dioses híbridos. 6.5 La preexistencia. Desde el principio de la predicación apostólica, la preexistencia se convierte en punto de partida para la comprensión de Cristo y es elemento de la confesión de fe. Los textos fundamentales pertenecen a la tradición paulina y se encuentran fijados 20 años después de la muerte de Jesús. El Evangelio de Juan se redactó alrededor del año 100 y expone una cristología más elaborada donde la preexistencia de Jesús es el punto de partida. Para San Juan y San Pablo, Jesús de Nazaret está presente a los ojos de Dios desde toda la eternidad. Afirman la preexistencia de Jesús de Nazaret como una realidad personal, concreta, tal como se presentó en la historia, pero en una dimensión trascendente al espacio y al tiempo, en la dimensión de Dios. Para ellos, Jesús existió, preexistió, con anterioridad a su presencia en el mundo. Juan identifica al Verbo con Jesús. Jesús es la palabra de Dios desde siempre, al lado del Padre, en el seno del Padre. Entre el Verbo de Dios, su palabra, y Jesús hay una verdadera identidad. El Verbo no es algo distinto del Jesús histórico, sino el mismo Hijo de Dios, preexistente, que se encarna. Jesús histórico preexiste y por eso precede a Abraham y a David. Jesús vino desde Dios para conducirnos a Dios. Él mismo es Dios, y su poder divino se expresa y se nos da en su llegar a ser hombre. Lo que se dice del Verbo se sabe con referencia a Jesús de Nazaret. El Logos está desde siempre orientado a Jesús histórico y al mundo. La buena nueva viene dada sobre Jesús histórico, concreto e intramundano, y no sobre el Logos. El Logos, como noción cristológica, viene a afirmar el eterno significado de la persona de Jesús histórico y el valor de su actuación salvífica. Lo histórico representó algo tan valioso para Dios y fue tan grande su significado que lo tuvo desde siempre. El Jesús que existía como Hijo en Dios era el mismo que existiría en la historia. Al afirmar la preexistencia de Jesús como Hijo de Dios, se subraya la plena divinidad de Jesús y la relación de Dios con el mundo y del mundo con Dios a través de Jesucristo. Hablar de preexistencia o de Dios antes de la creación es sólo una forma de expresarnos, pues antes de la creación no existía tiempo alguno como punto de referencia. Por lo que preexistencia significa trascendencia e inmanencia en Dios, con eso nos referimos al eterno significado de Jesús. Significado de la preexistencia. La preexistencia de Jesús viene a afirmar su procedencia absoluta de Dios. Afirma la trascendencia de Jesús. Jesús es el Hijo, al lado de Dios, aún antes de aparecer históricamente como tal. Apareció como Hijo porque ya era el Hijo. La preexistencia indica que Jesús goza de realidad en Dios aún antes de hacerse hombre, y con esto se valora la encarnación como el hecho por el que Jesús asume la vida humana. La preexistencia de Jesús prescinde de la forma en que nació, afirma algo que escapa a toda prueba de tipo histórico, que Jesús viene de Dios. Lejos de prescindir de la historia, afirma la trascendencia de lo histórico, proyectándolo hasta el origen y por toda la eternidad. Para San Juan y San Pablo, Jesús era el Hijo de Dios y el Hijo único, aún antes de su condición histórica. Para ellos, Jesús no llegó a ser Hijo de Dios por el hecho de hacerse hombre, Jesús es el Hijo desde toda la eternidad y su condición de Hijo se manifiesta y se realiza históricamente en su vida humana. No dice que preexista un Hijo que después llega a ser Jesús, sino que Jesús es el Hijo que ya preexistía en Dios. En la tradición sinóptica Jesús no aparece como un ser preexistente. Para Mateo, Jesús es una realidad absolutamente nueva, en quien Dios se nos da y se comunica, sin que antes hubiera habido nadie en Dios, que después fuera Jesús. En el Evangelio de Lucas, Jesús es el Hijo de Dios por ser el Mesías y haber sido concebido por obra del Espíritu Santo, a partir de ese momento empezó a existir. Bíblicamente no es seguro que los textos que parecería insinúan la preexistencia de Jesús se refieran realmente a ella. El ser el Mesías no supone anterioridad a David. La interpretación de estos textos podría dar pie a pensar que también los sinópticos hablan de la preexistencia de Jesús. La idea de la preexistencia está directamente vinculada con el concepto de Hijo de Dios y particularmente con la idea de misión. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. El Padre envía, el Hijo es el que viene, el enviado. Si Dios se ha manifestado como tal en Jesús, es porque la comunión de Jesús con Dios forma parte del ser de Dios. Jesús es inseparable de Dios, esto quiere decir que su comunión con Dios, en cuanto eterna, no es distinta de su forma humana, temporal y condicionada. La realización existencial de Jesús actualiza, en el tiempo, su relación eterna con Dios. El mensaje fundamental de la preexistencia es afirmar que la vida temporal de Jesús tuvo significado eterno, y que lo que una vez se manifestó en el mundo lleno de sentido, visualizaba el sentido que tenía en el seno del Padre. Jesús llegaría a ser, en la historia, lo que era ya desde siempre en el Padre. El Hijo de Dios, en la eternidad, se manifestará el Hijo en su vida temporal y vendrá como enviado para llegar a ser el Salvador de los hombres. El Hijo en el seno del Padre es el que llegará a ser el Hijo en el seno de María. La preexistencia de Jesús hace referencia directa a la eternidad de Dios, donde no hay antes ni después, donde no tiene que ver tiempo, espacio, ni devenir, donde se es independiente de las coordenadas espaciotemporales. Es, por lo tanto, una categoría inefable en términos de tiempo y espacio, que no le quita novedad y riesgo a la historia, ni determina tampoco lo que Jesús llegue a ser en su condición de intramundano. Desde toda la eternidad es Jesús para el Padre, lo que en el tiempo iba a llegar a ser para los hombres. Su ser eterno no contradice a su desarrollo. Lo que uno es, debe, históricamente, llegar a ser en su desarrollo, y uno llega a ser aquello que ya era. En este aspecto se da solamente una actualización de posibilidades, pero tratándose de Jesús, la preexistencia es una verdadera existencia en Dios, no una preexistencia temporal, que lo es solamente con respecto a nosotros y con respecto al tiempo. Jesús resucitado, que vivió vida humana, vive ahora vida divina en referencia real a su vida temporal, de la misma manera que antes de su historia vivía vida divina, referida a su vida temporal. Existe el riesgo, desde el punto de vista bíblico, de identificar la preexistencia de Jesús con su naturaleza divina y pensar que Jesús preexiste en cuanto es la segunda persona de la Trinidad. Sabemos que el Nuevo Testamento desconoce la existencia de un Hijo divino y eterno, independiente de Jesús que se ha encarnado en un momento de la historia. Cuando el Nuevo Testamento alude a la preexistencia, supone siempre que Jesús tenía una especie de realidad humana desde el mismo principio de los tiempos. No preexiste el Hijo eterno abstracto, sino el hombre Jesús del Evangelio. Jesús existe activamente en el principio del mundo y se presenta como humano en un momento determinado. En el Evangelio de Juan, aparece con claridad la idea de preexistencia en estas palabras: salí del Padre y he venido al mundo, dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, que había salido de Dios y que a Dios volvía. Y en otro texto dice: el amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que ha enviado al mundo a su Hijo unigénito a fin de salvar al mundo por medio de él. La segunda persona de la Trinidad se identifica con Jesús de manera perfecta, es decir, que toda la segunda persona de la Trinidad es Jesús y desde siempre, y solo Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús en el seno del Padre, antes de vivir temporalmente, se identifica perfectamente con quien llegaría a ser en la historia. Si la preexistencia se interpreta en un sentido físico, Jesús carece de existencia física antes de llegar a ser un ser humano, pero si se interpreta en sentido metafísico, Jesús proviene de Dios y pertenece a su comunicación. Dios no existe sin Jesús, por eso viniendo de Dios, Jesús trasciende el campo del cosmos y de la historia. En Dios no podemos hablar de una preexistencia física, porque Dios no es un ser físico, sino solo de una preexistencia espiritual. Sabemos, por otra parte, que tratándose de Jesús podemos hablar de una auténtica preexistencia, aunque no entendiendo a Jesús como una realidad física en Dios antes de serlo en la historia, pero sí una auténtica existencia de Jesús, no del orden físico, sino espiritual, divino. Su ser personal divino, en el tiempo llegaría a ser histórico. Uno solo y el mismo estaba ya, desde siempre, en Dios. Jesús no crea el mundo como una causa más en el orden de lo físico, como si actuaba en su vida temporal, sino en comunión con el Padre y el Espíritu, como causa fundante, trascendente, posibilitante, impelente y planificante, y que le da al mundo físico y humano unidad y sentido, y que entabla, cimentada en él, la posibilidad y la realidad de la comunión con Dios. La preexistencia de Jesús no fue una noción secundaria y accidental, sino absolutamente necesaria para afirmar la relación de Jesús con Dios expresada en términos de filiación. Solo la doctrina de la filiación eterna y de la preexistencia garantizaba que Dios estaba implicado en la vida terrena de Jesús, en su muerte y resurrección. Dios se presentó en Jesús de modo escatológico y definitivo, y esta forma de aceptar y comprender el mensaje de Jesús exigía necesariamente aceptar que Jesús pertenecía a la esencia misma de Dios, su esencia eterna. De otro modo, Jesús no hubiera podido hablar de Dios de modo escatológico y definitivo. De la preexistencia depende también su significado universal y la universalidad de su salvación, porque Jesús es el Hijo único de Dios que nos hace ser también hijos de Dios. El que el Hijo eterno de Dios, el Verbo o su discurso, sea desde siempre el que se había de encarnar, o el que se había de revestir de nuestra carne, hace, desde su eternidad, alusión a su condición humana, y la condición humana, alusión a su eternidad. Para Tertuliano, el Padre es quien reviste al Verbo de carne humana, con el consentimiento de la Virgen y por la presencia y acción del Espíritu. ¿Qué había de recibir Cristo del Padre sino aquello de lo que se iba a revestir? Al hombre, sin dudarlo, entretejido de alma y carne. La misión o el envío, sin la noción de preexistencia, podría entenderse de forma metafórica, como envió Dios a los profetas, pero tratándose del Hijo, siempre se interpretó de forma real, aunque no física. Era el mismo Jesús de la historia que existiendo, estando, en Dios y con Dios, preexistía referido a la historia. El envío del Hijo consiste fundamentalmente en la encarnación. De todos los hombres se afirma que están presentes a los ojos de Dios, que Dios los ha conocido, amado, elegido y predestinado a la vida eterna, no sólo antes de sus propios méritos, sino, incluso, antes de que existieran. El hombre no preexiste, simplemente está presente en la mente y el corazón de Dios, como un proyecto de futuro, como está presente el fin en aquel que lo persigue. El amor de Dios es la raíz más profunda en la vida de los hombres. No me hubieras creado si no me hubieras amado, dice el autor del libro de la Sabiduría. De Jesús se afirma una verdadera preexistencia. Jesús, en el seno del Padre, es una auténtica realidad que, a nivel divino, funda toda otra realidad, y por eso lo podemos llamar creador y vivificador de todo cuanto existe. Lo que no significa la preexistencia. No significa que Jesús real e histórico, espacio y temporal, haya estado presente y actuando en la eternidad exactamente igual a como se presentó y actuó en el mundo. Está presente y actúa el mismo Jesús, pero no del mismo modo, y el modo se refiere tanto a su presencia como a su actuación. En el mundo es una presencia personal física, que actúa como una entre otras causas físico-personales. En la eternidad es el mismo sujeto personal, Jesús de Nazaret, divino humano, que, sin dejar de ser hombre glorificado y persona divina encarnada, actúa con el Padre y el Espíritu Santo de modo eterno y divino. Esto es fundante, fuente de posibilidades y dinamismo, impelente y planificante, como último fin del ser creado. De esta manera su relación con el ser físico, espacio-temporal, no es física, sino más que eso, es trascendente espiritual, metafísica o meta-empírico. El cuerpo de Cristo que preexistente, sería. Para San Pablo, el mismo cuerpo, pero espiritualizado, es. Decir, en su forma eterna y trascendente. Cuerpo de gloria. La forma de Dios, morfé, en la que se encuentra Jesús preexiste, no es mera forma, sino su manera divina de ser, existir y actuar. La preexistencia es un tema poco común, si no es que, hasta extraño, en la catequesis y en la predicación de la Iglesia, tal vez porque se entiende poco o mal, o tal vez por las dificultades que plantea la relación entre eternidad y tiempo. ¿Cómo pudo ser Jesús, aquel sin el cual no se hizo nada de cuanto fue hecho, antes de haber nacido? 6.6 La Encarnación. Por encarnación se entiende el proceso por el que la segunda persona de la Santísima Trinidad asume la naturaleza humana, es decir, se hace hombre particular e irrepetible, temporal y condicionado. Al asumir o hacer suya la condición humana, no hace suya solamente la materialidad de su cuerpo, sino una vida que comienza y que termina, ubicada en un espacio del mundo, Nazaret, Galilea, Jerusalén. También hace suya una cultura, la de ese momento en el pueblo de Israel, una mentalidad, la de su medio ambiente, una forma de pensar, la de los paradigmas dados, ideas, tradiciones, costumbres y ritos. La naturaleza divina, su ser Dios, no actúa por encima, al margen o independientemente de su ser humano, sino que se revela, se manifiesta y se expresa en su ser hombre de verdad. La salvación, para que lo sea realmente, de todo el hombre y de todos los hombres, ha de ser auténtica comunión con Dios. Nosotros podemos pensar en la salvación de forma limitada, como salvación de un daño, de un peligro, de una epidemia o de algún desastre, incluso podríamos hablar de la salvación de la muerte y del pecado. Pero sería escasa la salvación, aunque fuera volver a una vida paradisíaca o intramundana, o a una vida de justo. Para algunos eso podría ser hasta una desgracia. ¿Cómo vivir por siempre en esta vida que más es muerte que vida? La salvación solo puede ser comunión con Dios. La proximidad de Dios, en el caso de todos los hombres, y la unión de Dios, en el caso de Jesús, no disminuye a la persona humana, por el contrario, la hace más libre, más autónoma y más ella misma. En el ser humano, en la naturaleza humana, se da la perfecta armonía y comunión con Dios. Lo único que puede unirse a Dios perfectamente es el ser humano y lo único que Dios puede hacer suyo perfectamente y para siempre es también al ser humano. Esto se da en suma perfección en Cristo Jesús, nuestra cabeza, pero también en todos sus miembros. Pues solamente puede salvarse aquello que Dios hace suyo. Con la encarnación, el Hijo de Dios se ha unido a cada hombre concreto. Este acontecimiento lo expresamos diciendo que asumió la naturaleza humana. Decían los padres de la Iglesia, nosotros somos la carne tomada de la Virgen María y por eso nos salvó ya, de hecho, porque el Padre, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, nos unió a sí mismo en Jesús. La encarnación no es solamente un acontecimiento sobrenatural que hace posible la existencia individual de Jesús como Dios hombre. Es la relación de Dios con todos los hombres y con lo que los hombres tienen de humano, relación que culmina en Jesús y en él hace posible la salvación de todos aquellos a quienes San Pablo llama miembros de Cristo. Por razón de la encarnación y a partir de ella, la humanidad, el ser humano, es algo que pertenece a Dios y en lo que Dios se manifiesta. En adelante nada que sea verdaderamente humano va a ser ajeno a Dios. Y nada que sea verdaderamente divino va a ser ajeno al hombre. Y todo aquello que hace al hombre humano, por eso mismo, es un vínculo con Dios. Y lo que lo deshumaniza, lo aleja de Dios. La encarnación es un misterio que toca a todos los hombres en lo que los hombres tienen de humanos. La expresión, Dios ha enviado a su Hijo a fin de salvar al mundo, constituye una de las verdades fundamentales de la fe cristiana. El envío fundamental consiste en hacerse hombre, concebido, gestado durante 9 meses, que nace, vive, anuncia el reino, muere y resucita. Por eso decían los padres que nada que no sea asumido puede ser salvado. No se trata de un proceso en el que el Verbo venga a convertirse en hombre. El proceso no es de conversión, sino de unión, que comienza con la concepción y culmina en el momento de la muerte-resurrección. Por eso no se dice, Dios hizo de su Hijo un hombre, sino Dios ha enviado a su Hijo, de tal modo ha querido Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito. Dios no se convierte en un niño, sino que, sin dejar de ser Dios, comienza a ser un niño. Y no hay contraposición, puede seguir siendo Dios plenamente y niño plenamente. Pablo presenta la encarnación como un misterio introductorio a la pasión y muerte. Juan pone el centro en la venida del Hijo de Dios. La Pascua es el final con que culmina esa venida, viene para volver. Encarnación y muerte, resurrección constituyen el misterio de Jesús. Los creyentes son aquellos que confiesan que Jesús viene del Padre, y los que afirman que es el mismo Dios el que le envía y que viene en carne. Jesús proviene del Padre, por eso puede presentarse ante los hombres como el pan de vida, luz del mundo, la puerta, el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vid verdadera. Juan no pretende iluminar la figura de Jesús a partir de su origen biológico. Lo esencial de la obra de Jesús, como revelador de Dios, se condensa en estos rasgos. Como enviado del cielo realiza sobre el mundo la obra de Dios. La misión o envío principal no solamente es ocasional o funcional, es la encarnación. Conoce al Padre. Enseña lo que el Padre manda. Cumple lo que el Padre quiere. El Padre está en él y él en el Padre. El Padre lo ama con predilección. Él va a donde el Padre está. Entrega la vida al Padre. El Padre lo glorifica. Para Juan, la encarnación consiste en el envío que el Padre hace de su propio Hijo. La encarnación tiene carácter revelador más que metafísico. La afirmación, Jesús es el Hijo de Dios, no se puede interpretar bíblicamente como dato metafísico. La metafísica no es problema o tema de reflexión bíblica. Lo que no se opone a fundamentar la metafísica cristiana. Jesús viene de Dios de tal manera que se puede imaginar como su lugarteniente, su instrumento y su acción sobre la tierra. Sin embargo, la función de Jesús no es impersonal y pasajera. No es un medio que se emplea para lograr el objetivo, no es simplemente un transmisor de Dios para oír sus exigencias y promesas. No es un camino que se recorre y se pasa. Existe el peligro de hacer que Jesús se diluya detrás de su función. Para Juan, es muy importante dar un paso más. Jesús y Dios se unen de forma permanente, la relación de Jesús con Dios preexiste y subsiste. Sin embargo, el centro de interés no está puesto en ningún tipo de especulación esencialista sobre Jesús o el ser divino. Lo importante es descubrir que Dios se acerca hasta nosotros, encontrarle en la persona de Jesús y cimentar en él nuestra existencia. Jesús no es solamente el Emmanuel, Dios con nosotros, sino también el nosotros con Dios de forma definitiva y última. Creer en la encarnación significa que todo lo que hoy podemos decir y esperar de Dios se encuentra en la condición humana de Jesús, por la que este Jesús es Dios para nosotros. Esto significa que el ser de Dios se revela en la humanidad de Jesús. Su divinidad debe aparecer en su ser hombre. La Escritura presenta a Jesús diciendo, «El que me ve a mí, ve al Padre». El hombre Jesús es la presencia de Dios, presencia creadora, redentora, salvífica, santificadora y glorificadora. Al decir que en Jesús hay una sola persona, y esa es la divina, se quiere afirmar que hay un solo sujeto, un solo yo, no dos sujetos, uno divino y otro humano. La expresión de que en Jesús la persona divina se encarna y se hace hombre histórico, significa, en expresiones contemporáneas, que se hace persona humana. Lo cual no se opone a la afirmación, y al hecho, de un solo sujeto en Jesús. En la cristología tradicional no es común hablar de la persona humana de Jesús, más aún, se afirma explícitamente que ésta no existe como entidad metafísica, sino únicamente la persona divina. Hablamos de la persona humana de Jesús no en sentido dogmático y metafísico, sino en sentido histórico, existencial, psicológico. La persona humana de Jesús era aquel Jesús a quien los discípulos seguían, a quien llamaban por su nombre y el que les respondía, aunque sustentando esa realidad perceptible estuviera, en último término, la persona divina de Jesús. 6.7 Jesucristo Creador. En la fe cristiana llamamos a Jesucristo Creador, ¿por qué? ¿Qué puede significar que Jesucristo sea Creador? Es una afirmación difícil de comprender con la mentalidad moderna. Esa afirmación es de carácter teológico y no cosmológico, no se afirma que se conozca el origen histórico del mundo, o el orden físico de los seres creados, ni aquello que cae dentro de la naturaleza del tiempo o del espacio. La afirmación recae en lo que da origen al tiempo y al espacio sin quedar comprendido por ellos. Al decir que Jesucristo es creador y salvador, afirmamos que el mundo y el hombre tienen su fundamento, en cuanto a su origen, en orden a Jesucristo, como fin y como salvador del todo de la realidad creada. Expresamos la relación total del mundo con Jesús. Si Jesús es realmente Dios Salvador, no lo es solamente para cada uno en el aquí y ahora, sino que es Salvador, desde el principio hasta el fin, de toda la realidad. La experiencia de Dios Creador es una experiencia de relación de todo lo que uno es con Dios, como fuente y origen del ser y la vida. Para descubrir a Jesús en el origen de la vida no hace falta buscarlo en la primera etapa del proceso de la evolución, sino más bien en la última, y descubrir la unidad que encierra el mundo, la vida, la historia y la acción de Dios. Jesús, con su influjo creador, da principio a la realidad física, pero su presencia y acción no pertenece al mundo físico, sino que es de un orden espiritual, metahistórico y metafísico. Su presencia y acción no se puede medir ni comprobar en el orden físico, es una realidad que se experimenta únicamente en el orden espiritual de la fe. La acción creadora no pertenece al orden físico, no es un momento ni un espacio, es el influjo de Dios que en nivel metafísico suscita y sustenta todas las cosas, en ese mismo nivel. Jesucristo está presente como aquel que lleva a su plenitud, desde su origen, al mundo de la realidad física. La pregunta de cómo puede ser Jesús creador del universo antes de llegar a ser históricamente Jesús es un problema de tipo cronológico que podríamos expresar de la siguiente manera. Jesús no puede ser la causa del ser existente antes de existir él mismo. Este planteamiento se apoya en las siguientes suposiciones. Que Jesús vendría a ser una causa de la misma índole que las causas intramundanas. Que la acción creadora es una acción detectable y constatable en el orden físico experimental. Que el orden histórico, temporal y el orden metafísico se excluyen mutuamente. Que el influjo causal de Cristo en el mundo es de tipo físico. Estos puntos exigen una profundización. Al hablar de la acción creadora de Cristo, nos referimos al influjo causal que pone en marcha la misma realidad física con sus causalidades incluidas. ¿Y qué es la causa de las causas? Y no una causa más entre ellas. Este influjo causal lo podríamos llamar, para distinguirlo de los demás, causalidad trascendente. Por este motivo, la causalidad de Jesús no es constatable en el orden físico temporal, porque es lo fundante y no lo fundamentado. La causalidad trascendente de Jesús pone en marcha y sostiene el orden histórico y físico. Y, por lo tanto, no lo excluye, sino lo fundamenta. Conocemos el influjo causal trascendente por analogía con el orden histórico-físico. Pero esto no significa que el influjo causal de Jesús sobre la historia y el mundo sea de tipo físico. Jesús, como causa trascendental, sostiene la acción de las causas físicas. Jesús lleva a su plenitud la comunión con Dios porque es la meta del designio divino, está efectivamente presente desde el principio, porque entre el origen y el fin hay verdadera unidad. Hay unidad también en el mundo, que es el medio en que se da la vida. Hay unidad en el plan y designio de Dios, que realiza todo por medio de su Hijo único. La acción creadora de Jesús es, por otra parte, una acción distinta a su actuación histórica y, sin embargo, su actuación histórica no es un periodo aislado de la historia de la salvación. Su vínculo con la realidad física no toca solamente al misterio de la encarnación, sino también al misterio de la realidad física desde su origen hasta su fin. Por eso a Jesús se le confiesa creador en el origen y juez en el fin. En la mentalidad de los padres griegos, Jesús tiene un vínculo real con la creación aún antes de su nacimiento. Entre Jesús y el mundo no solo existe una relación salvífica, sino que, además, Jesús es la expresión activa y operante de Dios creador. Y llega a ser el salvador del mundo, porque en el principio fue su creador. La línea de conocimiento y de revelación no va de la creación a la salvación, sino por el contrario, de la salvación a la creación. Es decir, para que Jesús verdaderamente salvara al mundo y a todos los hombres, era necesario su influjo salvífico desde el primer momento en que empezó a existir el mundo y el hombre. No se trata solamente de remitir el mundo a Cristo, se trata también de interpretar el mundo a partir de Cristo. Dios crea para salvar, y el mismo que salva es el que crea. Una es la salvación como uno es Dios. Jesús es la posibilidad de Dios de salir de sí y sale en lo humano, en la vida concreta de Jesús. Pero esta posibilidad de Dios de salir fuera de sí y de salvar al hombre es también la posibilidad que Dios tiene de crearlo y regenerarlo. Para los padres latinos y griegos, si Jesús rehacía con sus curaciones a los enfermos, era porque había hecho a todos los hombres, si los regeneraba era porque los había generado, si los rehacía era porque los había hecho. Entre el mundo físico e histórico y Jesús, hay una relación recíproca que no la hay con ninguna de las otras personas divinas. Solamente el Verbo, desde siempre, tiene carácter histórico y físico, y la materia y la vida, carácter crístico, porque Jesús había de llegar a ser una realidad física, viva e histórica. El Verbo de Dios siempre ha sido el que se había de encarnar, incarnandus, y el mundo su casa en la que había de habitar. Él ha sido la fuente y el autor de la vida, porque en él estaba la vida. La palabra creadora de Dios se revela como palabra redentora y salvífica. El vínculo que la creación y, particularmente el hombre, tienen con Jesús, cuando nos referimos al origen, lo expresamos con el título cristológico de Jesús Creador. En la mentalidad hebrea no existe un concepto de esencia o de naturaleza que determine al ser desde su origen, como existe en la filosofía platónica y aristotélica. Para los filósofos griegos, el ser está determinado desde el principio por su esencia. Por ejemplo, el hombre, desde el primer momento de su existencia, es animal racional, y nada de su proceso histórico lo hace ser más o menos hombre, únicamente le es posible realizar sus potencialidades. La esencia es como la mayor perfección del ser, y éste, al existir de forma concreta, se degrada. La esencia del hombre, o la idea del hombre, es más perfecta que cualquier realización concreta y así, el proceso histórico hace que las cosas decrezcan. Para el hebreo, por el contrario, la creación no está terminada. Dios espera la cooperación y el trabajo del hombre. La creación comprende no solo al hombre y a la mujer, sino a toda la humanidad que surge de los dos. El origen es solamente un nacimiento, y lo que determina a la persona es su historia. De ahí que la mentalidad bíblica sea histórica y no esencialista, de ahí también que el tiempo se entienda como un proceso ascendente y orientado hacia una meta y un fin, y no como un perpetuo retorno. En la mentalidad griega, el tiempo vendría siendo una espiral descendente que siempre se repite, en la mentalidad bíblica, vendría siendo una línea ascendente irrepetible. Lo que tuvo un origen puede tener muchos fines, pero solo su fin real revela su identidad, su ser. El fin determina y constituye al ser, y con el fin, también el proceso histórico. La mentalidad hebrea encierra en su concepción de la realidad y del hombre una visión escatológica. Así se comprende que el hombre sea un ser inacabado y que llegue a ser plenamente hombre solo hasta el final. San Ignacio de Antioquía decía que si el hombre estaba hecho para ver a Dios, solamente llegará a ser verdaderamente hombre cuando llegue a ver a Dios. Y San Ireneo decía que Dios había hecho al hombre para que creciera y se desarrollara, y así llegara a ser perfecta imagen y semejanza de él. La obra verdaderamente creadora y propia de Dios es hacer al hombre en la historia. El tener todo desde el principio y ser perfecto es propio de Dios, el ser hecho y desarrollarse es propio del hombre. Esta visión del ser y del mundo tiene que ver con la creación y con la actividad continua de Jesucristo y con la acción de los hombres. Si Jesús salva al hombre y lleva al mundo a su plenitud, Jesús tuvo que ver con la creación, que llegará a su final y a su plenitud con la salvación. El hombre solo llegará a serlo plenamente con la salvación de Jesús. Y el mundo está siempre en proceso creativo y salvífico por la acción del hombre y de Jesús que no cesará de transformarlo hasta el fin de los tiempos. 6.8 Diferencia entre Jesús en el tiempo y Jesús en la eternidad. En nuestro lenguaje trinitario podemos afirmar que entre la segunda persona de la Trinidad y Jesús se da una identidad perfecta. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad y la segunda persona de la Santísima Trinidad es Jesús. El hecho de que Jesús nazca y aparezca en la historia no destruye, sino manifiesta la condición trascendente, eterna y divina de Jesús. El camino para llegar a la divinidad de Jesús es su humanidad. Él es la imagen visible de Dios invisible. El autor de la epístola a los Hebreos nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, e imagen de su ser, es también impronta, esto es, imagen esculpida o grabada como garantía de autenticidad, como el sello que el emperador dejaba con su anillo para garantizar un documento, imagen de su ser y autoridad, y por eso ha heredado un título mayor que el de los ángeles. Jesús, por ser el Hijo de Dios hecho hombre, es servidor del Padre, es obediente al Padre, no por ser inferior, sino por ser el Hijo se llama a sí mismo siervo del Padre, a causa de su obediencia al Padre, ya que todo Hijo, aun entre los hombres, es siervo de su Padre, decía San Ireneo. Ciertamente, para nosotros, concepción, nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús es un acontecimiento fuera de la vida trinitaria, podríamos decir, temporal y espacial, pero no para Dios en quien todos vivimos, nos movemos y existimos, en quien no hay antes ni después, sino que desde siempre y hasta siempre tú eres Dios, y nosotros mismos estamos destinados, por nuestra unión con Cristo, a participar de la vida intratrinitaria y atemporal, es decir, sin tiempo e imperecedera. Al encarnarse, Jesús no se aleja de Dios Padre, el eterno se hace temporal, el impasible, pasible, el que era invisible se hace visible, el que es hijo de Dios según el Espíritu, se hace hijo de Dios, según la carne, e hijo de David, e hijo de María, e hijo del hombre, igual al Padre como hijo, y menor que el Padre como encarnado, omnipotente como hijo y débil como hecho hombre. En el tiempo, no se ha alejado de Dios o del Padre, aunque, en el tiempo, se sienta abandonado o desamparado del Padre. Jesús es inferior a Dios Padre, no por ser el Hijo eterno, sino por ser hombre. Dios sigue siendo único y trascendente. Jesús es el Hijo de Dios por excelencia, quien por su muerte y su resurrección pasará a ser eternamente glorificado al lado de Dios. Jesús es uno y el mismo, en el tiempo y en la eternidad. Pablo no acepta una fe en Jesús que se aparte del Jesús terreno. Engendrado del Padre, antes de los siglos, y el mismo, engendrado de María Virgen, en los últimos tiempos. Jesús, en la eternidad, es creador con el Padre y el Espíritu, en el tiempo, es criatura. Como persona divina, en la eternidad, en Dios, no es autónomo, en todo procede del Padre. Quiere, ama, decide y actúa con el Padre y el Espíritu. En el tiempo, como ser humano, sí es autónomo, por eso obedece y hace la voluntad del Padre. En la eternidad, no nace, ni crece, ni muere. Siempre está presente en su proceso y es objeto eterno de la complacencia del Padre y del Espíritu. En el tiempo, nace, crece, ignora y aprende, sufre y muere. Y es objeto encarnado de la complacencia eterna del Padre, en la eternidad tiene un mismo querer, invariable y eterno, con el Padre y el Espíritu Santo, en el tiempo. Tiene una voluntad humana en la que presiente los tormentos de la pasión. En la eternidad será juez de vivos y muertos, y del mundo entero. En el tiempo no juzga a nadie. Es el mismo Jesús, considerado en el seno del Padre que considerado en el seno de María, pero no es lo mismo considerado inmerso en Dios eterno que considerarlo inmerso en María, en el tiempo y en la historia. La segunda persona, al encarnarse, no adquiere nada que antes le haya faltado. Al modo de Dios, tiene desde siempre lo que tendrá en el tiempo. Preexiste y subsiste o sobreexiste. La comunicación de propiedades de la naturaleza divina y humana de Cristo se refiere a la vida temporal de Jesús, no a su vida en el seno del Padre, o resucitado. Nos podríamos preguntar, ¿cómo puede compaginarse la muerte temporal con la vida eterna del Hijo de Dios? Conviene advertir primero que el nacimiento y la muerte son los límites de una vida temporal, por lo que morir es llevar la vida a su cumplimiento. Y cuando se nos dio la vida, se nos dio también la muerte, porque son términos complementarios, no contrapuestos. La pregunta la podemos reformular así, ¿cómo compaginar la vida temporal con la vida eterna? La encarnación es precisamente la expresión de la vida eterna del Hijo de Dios en una vida temporal, concreta, de Jesús de Nazaret. Dios tiene la posibilidad de expresar lo que le es propio en lo que es humano y de hacer de lo que es humano algo absolutamente suyo y personal en la segunda persona de la Trinidad. Y así hizo suyo, de una vez y para siempre, el sufrimiento, la angustia, el dolor y todo lo que hace al hombre humano. Esta vida humana tiene la posibilidad de poder ser injertada en la vida eterna, sin disminuirla, sino solo dándole expresión humana a la vida eterna y divina. Y la vida divina, Dios, tiene la posibilidad de expresarse y asumir la vida humana como algo propio en Jesús de Nazaret y, en él, en todo ser humano. A las dos las llamamos vidas, pero no son del mismo orden. La vida de Dios es fuente, término, origen y fin, determinante y planificante. En sí misma invisible e incomprensible en plenitud, pero también capaz de expresarse humanamente y así hacerse visible y solidaria. En la vida de Dios todo es presente. La historia deja de ser sucesión de hechos y se convierte en acontecimiento siempre presente. Todo lo acontecido y narrado, o no narrado, en el Evangelio es presente para el Padre en Jesús su Hijo. Lo que una vez sucedió, sucedió para siempre, como decían los padres de la Iglesia, nunca dejó lo que una vez hizo suyo. Esto quedó claramente establecido en el Concilio de Calcedonia celebrado el mes de noviembre del año 451, la compatibilidad de la vida divina y la vida humana y la unidad en una sola persona, en Jesús. Concilio de Calcedonia. Siguiendo, pues, a los santos padres, todos unánimemente enseñamos que ha de confesarse a un solo y el mismo Hijo, nuestro. Perfecto en la divinidad y el mismo, perfecto en la humanidad. Verdaderamente Dios y el mismo, verdaderamente hombre. Consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo, consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Engendrado del Padre antes de todos los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en los últimos tiempos, en cuanto a la humanidad, por nosotros y nuestra salvación. 6.9 Jesús de la fe y de la realidad histórica. La reflexión exegética y teológica en torno a Jesús de Nazaret ha precisado conceptos sobre el Jesús real, el Jesús terreno, el Jesús histórico, el Jesús de la fe y el Jesús teológico, que conviene mencionar, a fin de entender lo característico de estas distinciones, su relación y su importancia. Nos interesa no la contraposición, sino la síntesis. Una fe bien integrada nos pide diferenciar para integrar tiempos, acontecimientos, interpretaciones, espiritualidades, mentalidades y finalidades de todas aquellas personas que están entre Jesús y nosotros y que han sido sus intérpretes. Todos formamos la Iglesia y de alguna manera, el Magisterio. El Jesús real es el que existió y tal como él existió. No limitado a los datos históricos, ni a interpretaciones subjetivas, sino, de alguna manera, trascendente a ellas, como cualquier persona, que es más que su biografía o la interpretación que se haga de ella, incluyendo la que haga ella de sí misma. Abarca todo lo que una reflexión razonablemente completa podría darnos de él. Del Jesús real podemos decir con certeza lo que conocemos de un ser humano real, que nació, creció, se desarrolló, tomó decisiones, sufrió y murió. El Jesús terreno es, más concretamente, la vida de Jesús en la tierra. Se trata de la huella que dejó, independiente de su significado antes de la encarnación y posterior a la resurrección. Si se hubiera filmado la vida entera de Jesús, sería lo que la cámara habría captado. No debemos quedarnos en la interpretación que el mismo Jesús daba a su persona y a su actuación, porque aún para el Jesús real y terreno no se había dado el momento de su resurrección, que es no solo elemento integrante de su ser y de su significado, sino el tema central de su concepción, nacimiento, vida, pasión y muerte. De lo contrario, parecería que la resurrección no añadió nada a la condición temporal de Jesús. El Jesús histórico es el que se puede reconstruir por medio de los métodos científicos de la investigación histórica. Habrá que evitar el historicismo, porque no es la historia, ni siquiera la realidad del Jesús terreno exclusivamente lo que nos salva, sino Jesús en su dimensión trinitaria. En la historia de la fe, se dio una contraposición y sobrevaloración del Jesús de la historia sobre el Jesús de la fe, como si solo lo histórico fuera determinante e importante. Es evidente que el Jesús de la fe se fundamenta y tiene su fuente indispensable en el Jesús de la historia y real, pero el mensaje sobre Jesús rebasa los datos de la historia. San Pablo transmite y desarrolla ese mensaje sin haber conocido personalmente a Jesús. La fe en Jesús es mucho más que su biografía. Conocemos más al verdadero Bach oyendo su música que investigando dónde nació y con quién estudió. La verdad histórica, en cuanto a los detalles, no es el eje de la salvación o de la fe, sino la aceptación trascendente de su persona, es decir, la aceptación de Jesús que rebasa el tiempo y el espacio. Desde el punto de vista histórico, la importancia que se dio Jesús a sí mismo fue solo como portador del reino. El núcleo de la predicación y la conducta de Jesús no fue su persona, sino la llegada del reino de Dios. Claro que ese reino implicaba una doctrina, un mensaje, una nueva manera de ver, pensar y actuar, una apertura del hombre a Dios y a los demás, y por eso una conversión. La pluralidad y lo condicionado de las afirmaciones neotestamentarias sobre Jesús de Nazaret muestran claramente que su persona y su obra deben ser comprendidas desde un punto de vista que está más allá de las categorías con que el historiador comprende la historia. Al hablar de Jesús debemos trascender la historia. El que Jesús haya sido una persona histórica, con todo tipo de condicionamientos particulares, cuya obra y destino se realizaron en una época y que pueden ser entendidos como un elemento del curso de la historia, no ofrece razones contundentes para llegar a reconocer lo que Dios ha obrado en Jesucristo. El que solo se fija en los hechos constatables no puede experimentar en Jesús al Dios verdadero. El Jesús de la historia, también como histórico, es trascendente, inabarcable e incomprensible. Su amor, misericordia y entrega sobrepasan el límite. El marco en que Jesús se presenta y el contexto en que se cree en él son un conjunto de títulos y atributos bíblicos que traducen la fe en el significado trascendente, eterno y universal de Jesús de Nazaret. Esto es lo verdaderamente importante en el Evangelio, el significado, la acción y presencia del mismo Jesús, que es más que las particularidades o datos concretos, que cambiando tiempos y circunstancias, podrían haber sido diferentes. Según el Nuevo Testamento, la significación decisiva de Jesús en la historia se cifra en que Él es el acontecimiento escatológico, Jesús es el que ha de venir y no hemos de esperar a otro, y que en Él se cumplieron las promesas, Él es el sí de Dios. Jesús es accesible cuando se le da a su vida, muerte y resurrección un significado trascendente. La palabra de Dios antes que un mensaje oral, es el mismo Jesús terreno de carne y hueso con sus acciones. El Nuevo Testamento es la expresión por escrito de la fe de las primeras comunidades cristianas. Dios no se reveló en una especie de mensaje dictado, sino que lo hizo a través de la biografía de Jesús y los acontecimientos históricos que suscitó. El cristiano cree que el Cristo real es más que el que la historia crítica puede alcanzar. No se puede hacer como si el cristianismo estuviera fundado en testimonios y textos, en reliquias literarias, porque puede haber otra historia hecha de reliquias vivas, sin las cuales el cristianismo no sería sino una religión de pergaminos, es decir, no sería el cristianismo vivo. El Jesús de la fe es la respuesta de los primeros cristianos en la fe vivida, como aceptación del Jesús real e histórico. Esta vivencia se recoge en los cuatro evangelios, integrada con el Jesús real y de la historia, distinguible con los métodos de exégesis histórico-críticos. Es seguro que los discípulos rescatan, reinterpretan y reviven la experiencia histórica de convivencia con Jesús desde su fe en la resurrección. Los evangelistas hacen notar que el verdadero significado de Jesús fue comprendido por los discípulos hasta después de la resurrección. Todo lo ven a la luz de la Pascua y todo adquiere un significado nuevo, y consiste en que a partir de la historia, lo sucedido deja de ser solo historia y se convierte en realidad presente. Para Pablo, el verdadero conocimiento de Jesús es el de la fe en su misterio, no el conocimiento directo de Jesús histórico como fue conocido por Anás y Pilatos. Pablo valora el conocimiento directo de Jesús en orden al conocimiento por la fe. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. El trabajo del exegeta con fe es no dejar que el Jesús de la historia sea solo historia, y no deshacer la unidad esencial entre el Cristo de la fe y el Cristo de la historia. La fe de los apóstoles y primeros cristianos está expresada con imágenes, figuras, metáforas y comparaciones, no con conceptos. A esto se llegó por una profundización en la fe. El Jesús de los dogmas es el que se definió progresivamente en los concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, como reacción a las herejías que ponían en peligro elementos esenciales de la identidad de Jesús y la unidad de la Iglesia. Jesús, para los discípulos, llegó a ser meta histórico y trascendente después de la resurrección, que fue un acontecimiento real, pero no por eso histórico en el sentido de la ciencia moderna, es decir, que deja huellas constatables en las coordenadas del tiempo y del espacio, sensibles y comprobables físicamente. Urgidos por la filosofía, la fe se expresa exactamente por medio de conceptos más que por imágenes. La pregunta se convierte en qué se nos quiso decir o revelar. ¿Qué fue eso que se nos dijo y reveló directamente? En realidad, se busca una mejor comprensión de la fe en profundidad y significatividad, y no un revestimiento de la fe que la oculte. El Jesús teológico es el que a partir de todos los anteriores se medita, se reflexiona y presenta al cristiano contemporáneo para enriquecer su fe y su vida en diálogo con su cultura y con el pensamiento de la Iglesia a lo largo de la historia. En el Jesús teológico se tratan de sintetizar las diferentes visiones de los autores sagrados así como también las diferentes etapas y contextos de reflexión cristiana. Se pretende responder, desde la fe y en el contexto de la cultura actual, a las preguntas, ¿quién es, fue y será Jesús de Nazaret? ¿Qué significado tuvo, tiene y tendrá para nosotros en esta vida y en la vida eterna? El Jesús de la piedad cristiana es el mismo Jesús objeto de la devoción, casi siempre popular, que subraya algunos aspectos y prescinde de otros, y que aunque fundamentalmente se basa en el Evangelio, algunas veces lo separa y concibe de otro modo y con distintas características, por ejemplo, la devoción al Sagrado Corazón, a los nueve viernes, o a la preciosísima sangre, o a las cinco llagas, etc. Todo esto pertenece a la sensibilidad espiritual de tiempos, lugares y personas. La fe cristiana y la teología debe enriquecer y encauzar cualquier tipo de religiosidad. La Trinidad no es una hipótesis, una teoría o un sistema teológico, es la clave de interpretación que la Iglesia tiene, desde su origen, para comprender la persona y el mensaje de Jesús, así como nuestro propio destino y el modo de ser de Dios para con nosotros. El credo viene a ser el compendio de la extensión y profundidad de todo el Nuevo Testamento. A modo de oración te doy gracias, Señor, por el tiempo y la oportunidad que me das de profundizar en el misterio de tu amor, que sea de crecimiento en la oración y en el estudio de modo que pueda servirte en mis hermanos. Ilumina mi entendimiento para entender mejor. Fortalece mi memoria para retener lo importante. Impulsa mi voluntad para decidirme por lo que más me conviene. Haz que no me deje engañar por mis falsos deseos. No me dejes cambiar lo más por lo menos, y líbrame de todo mal.